Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Cinesa, la compañía que gestiona el cine Proyecciones en la calle Fuencarral, va a realizar a lo largo del día de hoy inspecciones en todas sus salas para acreditar la seguridad después de que ayer se derrumbara parcialmente el techo de la sala 3. En un comunicado, Cinesa ha recordado que durante la sesión de tarde se produjo un derrumbe parcial del techo donde se encontraban unos 250 espectadores. 7 de ellos sufrieron heridas leves como resultado del accidente ocurrido por motivos que aún se desconocen. Desde Cinesa explican que se siguió en todo momento el protocolo de emergencia y que se procedió al desalojo de la sala, que se realizó de forma ordenada y sin incidentes gracias a la profesionalidad de los empleados de la compañía. Hoy se cumplen 100 días de la Constitución de la Asamblea de Madrid. Según el portavoz de Podemos en la Cámara madrileña, el cambio que se ha producido en la Asamblea es evidente, un cambio que se debe a su juicio a la entrada de nuevos grupos y que en su opinión han marcado un punto de inflexión en la hora de hacer política en Madrid. José Manuel López ha pasado esta mañana por los micrófonos de esta casa, Onda Madrid.
Me decía los primeros plenos, Cristina Cifuentes dice, sois muy educados. O sea, digo, sí, no solamente somos educados, sino que hemos traído la educación. Te recuerdo que las últimas legislaturas, aquí lo que había eran insultos entre unos y otros. Si alguien piensa que esto ha sido eso, insisto, una lluvia de verano que ya pasará y que vamos a estar igual que hace 10 años, pues no ha entendido lo que está pasando en el país.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, ha valorado de manera muy positiva el acuerdo sobre justicia transicional firmado por el gobierno de Colombia y las FARC, en el que se establece un plazo de 6 meses como máximo para firmar la paz definitiva en el país. Han sido palabras del ministro esta mañana en Onda Cero.
Por primera vez en 50 años, un continente de nuestra comunidad histórica de naciones, como dice la Constitución, va a estar exento de guerra. La guerrilla ha matado en Colombia durante 50 años y créame que hemos trabajado enormemente en este tema. En la Unión Europea hemos pedido la puesta en marcha de un fondo fiduciario para atender al posconflicto y una misión europea de paz para atender a la desmilitarización, al desmovilizado y a la rehabilitación de las personas. Por tanto, para España es una maravillosa noticia que nos alegra inmensamente.
Y en economía, esta mañana hemos conocido un nuevo dato relevante. La compraventa de viviendas creció casi un 14% en el segundo trimestre del año, hasta contabilizar las 104.500 transacciones, encadenando así su sexto trimestre consecutivo de incrementos interanuales y el segundo mejor trimestre desde el año 2010, según la estadística publicada hoy por el Ministerio de Fomento. Los mayores avances se han registrado en La Rioja, Ceuta y Melilla y Baleares. Por otra parte, en el lado opuesto se han situado Navarra, Extremadura y el País Vasco.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Mañana muy complicada para el tráfico en Madrid. ¿Cómo están hasta ahora las carreteras? DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Nada que ver con esa situación. Ya ha sido retirado el vehículo de la carretera de Valencia, que en el kilómetro 6 en Moratalada, complicado y mucho la circulación. Tampoco hay ningún problema ya en la zona norte de la Comunidad de Madrid, donde un accidente en la zona del nudo de Manoteras ha complicado también el tráfico. Insistimos, en ninguna parte ya se van a encontrar con problemas.
Como les decimos, varios accidentes también han complicado la hora punta en el interior de la ciudad. ¿Cómo están las cosas ahora? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Quién la ha visto y quién la ve? Realmente hay una gran diferencia. Los problemas importantes de tráfico ya han pasado y toda la zona norte se ha quedado ya normalizada. La zona de O'Donnell, que ha tenido también más problema, o la zona de la carretera Valencia, toda esa área de la avenida de la Albufera también. Eso sí, quedan algunos restos en la incorporación de Doctor Esquerdo a Manuel Becerra, la superficie de la plaza. Hay una larga fila de vehículos también en ese lado de la M30, en el lateral de incorporación a la calle de Alcalá, ocurre lo mismo. Y dentro de la capital, en la Plaza de la República Argentina, tienen un carril cortado en ese paso inferior sentido Castellana. Así que tengan mucha precaución los conductores de Joaquín Costa, en este caso está ocupado también por un accidente. En el resto, ya las cosas han ido normalizando.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues así como quien no quiere la cosa, pasan ya 6 minutos de las 11 de la mañana, que se nos va la mañana, se nos va, Belén.
En un santiamén, y que, oye, nos ha gustado mucho todo lo que nos han contado desde ese pueblecito de Segovia, donde van a hacer su particular agosto durante el resto del año. De Segovia, no, por Dios, de Guadalajara.
Estaba yo,
claro,
un poquito...
estoy yo en mi mundo,
sí,
pero es Guadalajara. Cuando te he visto la cara, he dicho, para mí que ha cambiado la provincia.
Pues sí, mira, sí, la has cambiado, Campillo de Dueñas, sí, que lo sepa todo el mundo.
En Guadalajara, ¿de acuerdo? Esa es
a ver si el personal se va a ir camino de Segovia.
Los voy a cambiar y se me van todos a Segovia. Oye, los de Segovia estarán agradecidos.
Como estén escuchando los de Juegos de Tronos, estos se van para Segovia.
¿Te imaginas? Imagínate que fue yo,
con los 200 caballos que aparecen
uno
por allí en el acueducto, diciendo, no, oye, pues no está mal. El acueducto.
Hacia Campillo de Dueñas, Guadalajara. Vale. Que nos ha gustado mucho todo lo que nos han contado, que tienen mucha historia y toda su historia del castillo, de Zafra y demás, pero que nosotros aquí en Madrid también tenemos muchísima historia.
Pues sí.
Y que, hombre, aunque hoy no sea martes, nos vamos a mirar el ombligo en esta ocasión para hablar también de la cantidad de cosas interesantísimas que han sucedido y siguen sucediendo aquí en nuestra comunidad y en nuestra ciudad. Y los jueves nos encanta eso, precisamente. Tenemos además la ayuda de Ricardo Márquez Ruiz, creador del blog Historias Matritenses. Hoy vamos a hablar de ese lugar que es el viaducto, ahora que estábamos con tantas remodelaciones y demás de esa zona. Bueno, pues vamos a buscar el origen de ese viaducto y vamos a ir a
la calle Bailén, por Dios.
Sí, la calle Bailén.
¿Quién no conoce la calle Bailén? ¿Pero quién conoce la historia de la calle Bailén? Pues Ricardo Márquez.
Claro, exacto. Y nosotros, en cuanto nos la cuente, porque no va a haber ningún problema. Haremos también paradiza en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid para esto de seguir indagando en nuestro pasado. Y vamos a descubrir cómo el rey Felipe IV vendió la villa de Torrelajona. Así.
¿Y le pagaron bien?
Pues mira, yo creo que sí, le pagaron bien. Eran unas épocas en las que necesitaban muchos cuartos para los ejércitos y no miraron exactamente el precio de venta, sino lo que podían sacar de provecho. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, también estará con nosotros y al tiempo pues miraremos también nuestro presente con la actualidad informativa. Y la jefa de los servicios informativos de esta casa, Nieves Ortiz, que se vendrá por aquí, bueno, pues para contarnos en qué están trabajando.
Siempre se te olvida Martín Romo.
Porque él habla solo.
Ah, bueno,
no
Martín Romo.
No me deja
Romo.
Ser su voz.
Ah, vale, digo, no sé si por ahora hablo solo. No hace falta que nadie meta una mano por detrás.
Ni nada, ¿no?
No, no, no.
Bueno, tú eres el encargado, como todos los días, de proponer un tema a los oyentes.
Hoy he estado echando un vistazo a la prensa inglesa. Sí. Y recogen un estudio, una encuesta.
Tienes muy descuidada la de Burundi últimamente. No te digo, te refieres mucho a la prensa inglesa.
Sí, la anglosajona.
Es que la suscripción
no nos
llega bien, la de Burundi, cuidado.
También la norteamericana también me llega bastante. Hay un cuadrito muy pequeño que a mí me ha llamado la atención. Sobre una encuesta, un estudio que ha realizado una compañía de vuelo de bajo coste de allí, que se llaman Jet2.
¿Jet2?
Sí, Jet de Jet y Chu de dos.
Ah, Chu de dos.
Sí.
Me sonaba esa Chu como chup, de chupa chup.
De chup, chup.
Ya,
y han preguntado a sus auxiliares de vuelo que qué preguntas absurdas les habían formulado algún pasajero.
También son ganas de malmeter,
Es decir, en vuestro trabajo diario,
ganas de tirar los pasajeros por el suelo.
¿De algún pasajero os ha sorprendido? Las han recopilado y ahora las han hecho públicas para que sepamos lo que la gente suele preguntar a los azafatos, a las azafatas, en los vuelos. El portavoz de la compañía dice que son preguntas que siempre les han hecho reír, pero que ellos siempre se han aguantado la risa cuando se las ha formulado algún pasajero, y que son profesionales de los altos vuelos y que tienen que mantener ahí la compostura.
Bueno, ¿qué se puede preguntar para que el azafato de bordo se parta la caja?
El portavoz dice que su pregunta en particular, la que le hicieron a él y que él también ha compartido en este encuesta estudio, que un pasajero que quería saber cómo se bajaba la ventanilla del avión o cuándo se iba a encender el piloto, de que estaba permitido ya abrir la ventanilla.
Ya.
Más preguntas. Dice que un pasajero preguntó que el piloto acaba de decir, acaba de decir que vamos a llegar antes de la hora. Pero, pregunta el pasajero, ¿se refiere a la hora británica o a la hora española? Esa es una de las preguntas que también. Dicen alguna azafata que le han preguntado por los resultados del cricket o de algún partido de fútbol en concreto también. Han preguntado pasajeros que ¿dónde está el cajero automático de a bordo?
Ya, la pregunta en esa compañía es ¿qué dan de beber
también
durante el vuelo?
Una señora pregunta a la azafata, le comenta que sus hijos están un poquito poniéndose nerviosos del vuelo, que están aburridos, que si hay alguien de la tripulación que sepa hacer trucos de magia. Uno de los viajeros comenta que iban volando hacia Londres. Dice el portavoz de ese estudio, que supone que es un monárquico, dice, preguntó a la tripulación si podían desviar el vuelo para que no pasase por encima del castillo de Windsor por si esto molestaba a la reina.
Ah, mira, esto pidió. Está muy bien.
Y otro pasajero pidió si podían volar un poquito más bajo cuando pasasen por la costa para echarle un vistazo a Mónaco. Es decir, que querían tomar buenas fotografías de Mónaco.
Mira, pues oye, el que no llora no mama. Tú, por si acaso, pruebas. Pues mira, la próxima vez voy a pedir yo también que vuele un poco más bajo, porque a mí se me taponan los oídos.
Pues alguien se quejó, pidió también si podían el ruido del motor, si podían apagar durante un rato los motores, porque decía que era un sonido en esa parte del avión muy, muy alto y no podía conciliar el sueño.
Te lo estás inventando.
Que no, es un estudio lo podéis encontrar, de Jet 2, de 2. Y además, un viajero presentó una queja porque decía que las azafatas que le habían atendido no eran las mismas que venían en el folleto.
Bueno, ¿y qué pedimos a raíz de esta cosa absurda?
Yo quiero preguntar, te he dicho la palabra clave, absurda. Quiero preguntarle a los oyentes que compartan con nosotros esas preguntas absurdas que a lo mejor alguien les ha hecho por su trabajo, si trabajan de cara al público en alguna empresa, o sus hijos. Es decir, preguntas absurdas que te hayan planteado y que no has sabido cómo contestar.
Muy bien, pues tenemos un teléfono 910 30 63, que es gratis, es gratuito, para el que lo marque, y tenemos nuestras redes sociales y el correo electrónico.
Estamos en Facebook, somos Hoy en Madrid, Twitter, os podéis poner en contacto con nosotros mencionándonos, somos @HoyEnMadrid, o mensajito también privado, y ya sabéis que el correo electrónico está dispuesto a que nos enviéis cualquier pregunta absurda. hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, pues mientras vamos recibiendo esas preguntas absurdas, vamos a charlar sobre Madrid y su historia.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son nuestras propias crónicas matritenses, de las que nos ocupamos en Hoy en Madrid todos los jueves con Ricardo Márquez Ruiz. Ricardo, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Hoy nos vamos a fijar en el viaducto y en la calle Bailén, porque es verdad que la gente está comentando, está expectante, porque se ha anunciado que se va a remodelar toda esa zona, y claro, hombre, sobre todo la gente que vive por los alrededores está esperando un poco a ver cómo va a acabar esa remodelación, pero nosotros, claro, nos queremos retrotraer en la historia e ir un poquito al origen del viaducto, que todo el mundo conoce, que además siempre que se habla del viaducto se dice, y allí se suicida la gente, y pusieron aquellos paneles de metacrilato que son horrorosos, todo lo dicho. Yo lo he hablado esto muchas veces con José María Álvarez del Manzano, que fue el que puso, y siempre dice, ¿qué le vamos a hacer? Es que no podíamos hacer otra cosa, hemos tenido que poner esos paneles para que la gente no se tire de abajo, que no sé tampoco cuánto tiene de leyenda y cuánto tiene. Hombre, sabemos que hay gente que se ha tirado del viaducto, pero hombre, tampoco esto pasa todos los días.
Realmente era un problema, bastante importante. importante, sí. Era un problema muy importante. Uh-huh. Prácticamente a la semana de abrir el viaducto ya hay noticias de que una persona se suicidó.
Vaya, o sea que tiene como una especie de imán para los suicidas, sí, el viaducto.
Es más, en un principio había policías en los bordes, en las entradas del viaducto, por si alguien se acercaba de más a la barandilla.
Bueno, ¿cuándo se construyó el viaducto y con qué... ¿Con qué objetivo?
Bueno, el viaducto, primeramente, el primer planteamiento se hace con Carlos III. Se trataba, pues, de salvar la vaguada de lo que es la calle Segovia, entre San Francisco el Grande y lo que es el Palacio Real. El planteamiento, digamos, más amplio y mejor hecho, lo hace, vamos, se hace bajo el reinado de José I, de Bonaparte. Bueno, José uh-huh. I ya he sabido que se conocía como el rey Plazuelas, porque su deseo siempre era hacer espacios muy grandes, con plazas, uh-huh. y bueno, dentro de esto pues se hace...
Pero porque no existía la rotonda entonces, porque si no uh-huh. sería de estos... Hubiese sido como estos alcaldes que mueren por poner rotondas, claro, en todas las esquinas.
Realmente,
¿no?
Bueno, lo que hace José I es Madrid era una ciudad muy abigarrada, uh-huh. y lo que hace es tirar iglesias o conventos y allí hace plazas, por ejemplo la Plaza de Santa.
Bueno, que tenía contra los conventos y contra los...
Bueno, quería hacer una ciudad más moderna, más parecida a París, uh-huh. pues más amplia. Bueno, y dentro de esto pues se enmarca el tema de lo que es el viaducto, dentro uh-huh. de, digamos, un plan integral para unir San Francisco el Grande con la Almudena. Entonces, finalmente, bueno, van pasando los años y es en 1859 cuando se aprueba hacer el viaducto. Uh-huh. Y a partir de ahí empieza la construcción.
Uh-huh. Que creo que en principio los materiales y el viaducto no eran exactamente los materiales que tiene ahora y la configuración que tiene ahora.
Efectivamente, no era nada. En Madrid hubo, vamos, el viaducto de la calle Segovia o de la calle Bailén, el primer viaducto no es el que está ahora. El viaducto que se hace en aquel entonces es un viaducto hecho de hierro. Era hierro todo. Uh-huh. Bueno, pues como en todas las cosas, se piensa en que el viaducto va a ser una solución, pero no se tiene en cuenta cómo va a incrementar Madrid el tráfico y los peatones que van a pasar por allí. Y entonces inmediatamente empiezan a tener problemas uh-huh. aquel viaducto. Lo hacen los franceses, para que nos hagamos una idea, pues eso, hasta 1862 es cuando ya empiezan a construir, empiezan a entrar los materiales, porque era un tramo, sobre todo el tramo central, era de aproximadamente 50 metros. Entonces, uh-huh. era un pedazo...
grande.
Sí, era una pieza enorme para aquel entonces. Y hasta 1874, pues prácticamente están construyendo allí el viaducto.
Uh-huh. O sea, es viaducto, una obra de... que fíjate, Ricardo, por lo que tengo entendido, yo lo de los suicidios, hombre, siempre lo hemos oído, no sabía yo que a la semana de estar construido el viaducto ya tuvo... lugar el primer suicidio, pero luego sí es verdad que ha tenido muchos problemas porque siempre ha sido un sitio que, o por lo menos al principio, no estaba bien iluminado, en uh-huh. fin, se convirtió un poco en refugio de gente de mal vivir, ¿no?
Sí, efectivamente, los primeros años, pues prácticamente a los 6 meses de abrir, no había allí farolas, entonces, pues bueno, efectivamente estaba el barrio de la Morería y demás, el barrio también de las Vistillas, de gente humilde, y, pues bueno, allí se juntaban un poco gente, pues, de mal vivir, ¿eh? Uh-huh. Es curioso cómo la prensa, pues, finalmente se hace eco de la situación de las farolas y llegan a decir que, bueno, que al menos los que se suicidan allí irán alumbrados, por así decirlo, con aquella
bueno,
farola.
Por lo menos verán dónde claro, se tiran, claro. Qué barbaridad. Creo que ha sido escenario, bueno, ha debido ser escenario de muchos acontecimientos históricos, porque lleva mucho tiempo ahí construido.
Sí, efectivamente. Quizás el ya en la propia inauguración, que es el 13 de octubre de 1874, es para llevar los restos de Calderón de la Barca.
Fíjate.
A una sacramental que había por Atocha. Y resulta que piden el permiso para pasar por el viaducto. Uh-huh. Con la mala suerte de que, bueno, de repente estalló una gran tormenta. Entonces, pues bueno, los carros y demás pasan. también era provisional, todavía no estaban hechas las rasantes, pero bueno, el caso es que pasan. Entonces es el primer acontecimiento importante, la inauguración, pues ya digo que con Calderón de la Barca.
Bueno, y desde entonces ha sufrido bastantes obras.
Sí, ha sufrido innumerables obras. Las primeras, las que decíamos antes, que tenía que ver con los suicidios, que es que ya en aquel entonces se levanta la barandilla para impedir que la gente se tirara. Luego, por otra parte, pues bueno, también lo que decía antes, que siempre tenía que haber guardias de la autoridad para que la gente no se suicidara. Y empiezan los primeros sustos con el viaducto antiguo, estamos hablando, ¿no?
El que conocemos
actualmente. Y el primero es que pasa un carro cargado de harinas y de repente en medio del viaducto se hunden las ruedas y se queda sobre el eje. El carro, bueno, entonces ya pues se hace una primera revisión y demás. A todo esto hay que añadir que había dos cuarteles muy importantes allí. Uno era el del Palacio Real y el otro era el otro cuartel muy importante que estaba junto a San Francisco el Grande. Era un cuartel bastante importante. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando por allí pasaban las tropas y pasaban marchando y marcando el paso, pues aquello empezaba a vibrar de alguna forma. Pero a todo esto hay que añadir que, además de esto, cada vez el ejército iba teniendo más material, iban teniendo más carros y demás, con lo cual el viaducto pues empieza a sufrir realmente. Por otra parte, en Madrid, ya comentamos en su día el sentido que tenía la Gran Vía, la conexión este-oeste y demás, o norte-sur. Y ya desde 1870 aproximadamente, se empieza a buscar, por decirlo así, una especie de cinturón a Madrid, que rodara Madrid rápidamente. ¿Cuál es la calle? La calle Bailén, realmente, la que se piensa. Pero, curiosamente, los tranvías no podían pasar por el viaducto. Por tanto, a pesar de que tiran las caballerizas reales, que es la parte de abajo de que está junto al Palacio Real, pues a pesar de tirar esto, ensanchar la calle Bailén, finalmente no tiene el sentido, no tiene la capacidad la calle Bailén por el viaducto para que sirva de descongestión.
O sea que el viaducto era bueno para unas cosas y no tan bueno para las otras.
Realmente no tenía, como decía antes, en el diseño no se pensó en que iba a haber tanto tráfico, iba a subir tanto. Cuando se plantea el viaducto, realmente los tranvías pues estaban empezando a entrar por Madrid por primera vez, se estaban instalando. Pero resulta que la calle Bailén sí que hubiera tenido su importancia para descongestionar y unir la parte de Argüelles y demás con la Puerta del Sol, de una forma mucho más rápida que no antiguamente, que era apreciado, la calle Leganitos, en fin, que era un poco laberíntico para el tranvía andar por esas calles.
Oye, Ricardo, ¿y cuándo el viaducto se construye tal y como lo conocemos ahora?
Bueno, el tema está en que, como decía antes, el ayuntamiento empieza a dictar normas para que, por ejemplo, las tropas que pasen, que no pasen en formación, que pasen de...
Que pasen de un uno casi, ¿no?
Sí,
cuidado, que pasen tres.
Y el ayuntamiento va dictando normas. Pero, bueno, toda la gente prácticamente está de acuerdo desde 1825 que aquello había que reformarlo, pero la iniciativa nadie la tomaba. Y así van pasando los años hasta que en 1932... pues estando la gente subida en el viaducto, empieza a temblar.
Empieza a temblar el viaducto, pues vaya susto.
El tema es un poco que resulta que van a la Junta de Distrito de Latina, allí se desplaza el concejal con los técnicos y demás, y la gente les dice que sí, que se ha movido. Aquello no se movía, aparentemente. Pero da la casualidad que por la calle Segovia bajaba un tranvía, y cuando baja el tranvía y el tranvía con la vibración del suelo, pues aquello empieza a moverse de un lado para otro. Entonces inmediatamente se dicta el cierre del viaducto. Bueno, los bomberos, arquitectos hacen un examen a fondo y finalmente pues nada, deciden ya coger y cambiar el viaducto y sacar a concurso el nuevo viaducto.
O sea, ¿qué hacen entonces? Demolición del antiguo y construcción de uno nuevo.
Demolición del antiguo y construcción de uno nuevo. El viejo por, como decía antes, era de hierro. Además de eso, bueno, tenía unos gastos de mantenimiento increíbles porque, por bueno, a los dos años de ponerlo ya tienen que pintarlo nuevamente, ¿eh?
Ya, porque claro, el hierro se oxida.
Sí, sí, se oxidaba rápidamente. Y luego, además de eso, pues era un viaducto un poco, a la vista era muy ancho por debajo, era un poco feo, ¿no? Uh-huh. Entonces, se piensa ya pues en materiales más modernos, como es el hormigón y bueno, un poco de aluminio que lleva y demás. Y se coge y se pone, sale el concurso y se hace pues el acueducto.
Uh-huh. Tal y como lo conocemos ahora.
Esto es.
¿Y de qué año estamos hablando? ¿Cuándo se inauguró este viaducto que podemos ver todos hoy mismo?
Este viaducto es en 1932, uh-huh. Se aprueba la nueva construcción y se empieza la construcción, ¿eh? Primeramente hay que desmontar el antiguo.
Claro. Bueno, esto llevaría su tiempecito, me imagino, ¿no?
El antiguo llevó su tiempo, efectivamente. Uh-huh. Además, incluido un accidente que, por suerte, no hubo víctimas. Uh-huh. Porque para desmontarlo lo tenían que hacer con andamios. En aquel entonces no había grúas como hoy en día. Entonces lo tenían que hacer con andamios bajándolo hasta la altura de la calle de Segovia, uh-huh. que son 23 metros. Y cuando, en una de estas, cuando lo estaban bajando, se cayó el trozo principal y, bueno, el destrozo...
Está agafado ese viaducto, por Dios.
Sí, sí.
Yo me lo voy a pensar muy mucho a la hora de pasar por allí. Porque,
entonces, como decía antes, empiezan, pues eso, en 1932 sale a propuesta y empiezan a construirlo en 1934, prácticamente.
Uh-huh. Sí.
Se empieza a construir la novedad, que esto... Cuando yo estuve viendo el planteamiento, era muy bonito porque, por ejemplo, tenía dos ascensores. Incluso en los ascensores se llegó a pensar en que pudiera subir coches en el ascensor, uh-huh. y tranvías.
Pero será avanzadísimo para la época,
sí,
¿no?
Bueno,
es un proyecto muy avanzado.
En teoría, eso jamás se llegó a hacer.
Ya. No, nos hemos dado cuenta. Pero, hombre, a lo mejor es un proyecto que se puede retomar, unos ascensores en el viaducto.
De hecho, están los huecos de los ascensores y estaría para la maquinaria, los ascensores. Eso sí se llegó a hacer, pero para personas, para peatones.
Uh-huh, sí.
No como decía antes, que hasta incluso se pensaba subir un tranvía desde la calle de Segovia hasta la calle Baidel.
Sí, hubiera sido la bomba.
Bueno,
eso.
Aquello hubiera sido una novedad importante, prácticamente
claro, sí.
única en Europa. Pero bueno, se hicieron los ascensores y a pesar de dejar los huecos y existir la cabina para la maquinaria y demás, nunca se llegaron a poner.
¿Y cuántos años duró esa obra? Bueno, un montón,
bueno,
me imagino, ¿no?
Todo esto, ya llega la Guerra Civil, 1936-1939, las obras se paran. También tenemos que desmentir otro de los mitos, que es que fue bombardeado el viaducto. En ningún caso fue bombardeado el viaducto. Uh-huh. Sencillamente estaba en obras y estaba a medias.
Claro, alguien que pasó por allí lo vio en ese estado de medio demolición y dijo,
sí,
la caída
alguna
bomba.
Foto o alguna
pues seguro,
foto que han visto,
claro.
Y dijeron, pues es que lo bombardearon. No,
pues no cayó bomba.
No,
en el
estaba en construcción
esto.
Y realmente se para. Entonces, cuando se para el viaducto, en octubre de 1939, se intenta uh-huh. poner a toda marcha, pero había cosas más urgentes que hacer.
Claro.
Entre ellas el puente de Segovia, que hubo que restaurarlo y demás. Y finalmente, en 1942, pues se vuelve a hacer la inauguración uh-huh. del nuevo viaducto.
Del que ya conocemos
que
hoy
ya
en día.
Efectivamente.
O sea, que tiene una historia larga y una historia bastante accidentada,
sí.
por lo que estamos viendo.
Sí, 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 no. La historia es realmente larga, sí, uh-huh. de contar. En 1967 se empiezan a observar que, de nuevo, el tráfico y el peso hacen mella en el viaducto.
Uy, va.
Entonces, precisamente, ¿cuál es el motivo? Pues bueno, la distribución de los camiones en Madrid, uh-huh. junto con los semáforos que había en la calle Mayor y demás, por muchos camiones con carga se paraban. Y esto poquito a poco lo va aminando. Y, pues bueno, de nuevo hay que volver a repararlo. Uh-huh. ¿En qué consiste la reparación? Fundamentalmente en revisar todos los pilares y quitar todo lo que se había hecho allí y volver a echar nuevo hormigón. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se hizo, bueno, tampoco se pensaba en que iba a volver a tener tanto peso, pero se dan cuenta que realmente los pilares están hechos de escombros y con muy poco hormigón. Entonces, pues tienen que volver a sacarlo y volver a...
Otra vez a hacer los pilares
hacerlo, sí.
y los cimientos.
Y pues hasta mayo de 1977, pues hay diversas reparaciones, no se hace ya la prueba definitiva de carga. Que hay unas fotos muy curiosas que bueno, como vemos en muchas autopistas, llenan el viaducto de camiones entero, uh-huh, con carga para...
Para probar el peso.
Para probar el peso, uh-huh, efectivamente.
Bueno, y por lo visto les ha salido ya bien, ¿no? Ahora ya lo tenemos ahí, ¿o necesitan nuevas reparaciones?
No, por lo visto está bien, por lo visto está bien. Pero es curioso porque, fíjate, después de 1942, tienen que pasar prácticamente 3 años largos para que el tranvía transiste por allí. Y además era un tranvía muy importante porque unía todo el barrio de Argüelles, uh-huh, con toda la parte de la calle de Toledo, que era donde estaban, sí, los institutos. Y es curioso como tampoco se atreven realmente a dejar pasar el tranvía, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues ahí tenemos un poquito más de historia de Madrid. Hoy nos hemos enterado de cuál es el origen del viaducto y de todas las historias por las que ha pasado, que es un testigo de nuestros siglos más recientes, sí, porque nos hemos ido a finales del siglo XIX para encontrar su construcción, aunque no es el mismo viaducto que vemos ahora, pero
no,
bueno.
No es el mismo.
Este es el heredero de aquel viaducto.
Este es mucho más, digamos, en una línea mucho más revuelta. Una curiosidad, castizamente se le llama el Quitaipo al viaducto.
¿Y por qué?
Pues del susto que te pegabas cuando estabas arriba y mirabas para abajo.
Ah, bueno, pues mira, una anécdota divertida y curiosa que nos anotamos. Ricardo Márquez Ruiz, colaborador de estas crónicas matritenses, autor y creador del blog Historias Matritenses, que ustedes pueden seguir también a través de internet. Muchísimas gracias por habernos acercado una semana más a nuestra historia, la semana que viene más.
Muy bien, gracias.
¿Vale? ¿Sabemos
vosotros
de qué vamos a hablar la semana que viene o no lo hemos pensado todavía?
Ahí tenemos varias cosas en la recámara.
Estamos ahí barajando, así que dejamos la incógnita hasta el próximo jueves. Hasta entonces, Ricardo. Gracias. Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Martín Romo, sigues ahí, ¿no?
Aquí estoy.
Estás tomando... Mira, me han faltado más notas, estás ahí con las pantallas.
Mira, además que estoy a dos bandas, lo voy a confesar, Ya. Estoy con un rabillo del ojo pendiente de las comunicaciones de los oyentes con esas, sí, preguntas absurdas que nos están enviando.
Sí.
Preguntas además que me sorprende que gente formule. Y por el otro rabillo del ojo estoy viendo las respuestas absurdas de Miss Italia, que está siendo trending topic ahora mismo
en
Twitter.
Pero que no es absurda, esta mujer ha dicho que a ella le hubiese gustado...
vivir la Segunda Guerra Mundial.
Sí, pero
bien,
a lo mejor como espectadora...
No,
desde...
claro.
Claro, además... Esto, yo insisto, ¿para qué se les pregunta a las misses nada? Pero si es un concurso de belleza, pero ¿por qué?
Pero
¿por
es que
qué?
Yo estoy más sorprendido cuando le preguntan por ese italiano, personaje histórico italiano que admire, y dice que Michael Jordan. Esto me ha encantado.
Es que la culpa la tiene que pregunta. Esta señorita se presenta a un concurso de belleza. Uno luego ya el debate de si está bien o está mal.
Oye.
Los concursos, eso ya es otro debate, pero hablamos de un concurso de belleza. Y de pronto se empeñan en que estas personas, pero si no van a hablar.
No, bueno, yo lo dejo aquí porque buscamos preguntas absurdas, no respuestas absurdas.
Vamos, es que me gustaría a mí ver qué pasaba si a los premios Nobel les mides el contorno de cintura.
El contorno.
¿Qué pasaría ahí? Absurdo también en muchos casos. Estoy pensando en Mario, casi todo. Bueno, no me voy a meter en este lío. Vale, que espérate un momentito, que está Nieves Ortiz aquí, que es la directora de los servicios informativos de Onda Madrid, que nos va a adelantar lo que vamos a poder escuchar en los boletines horarios y en el informativo de las dos. Pero está conmigo. ¿A qué estás conmigo, Nieves?
Sí, totalmente.
Pero si los concursos de belleza, pues tíñanse ustedes, señores jurados, a tomar medidas y a admirar el material.
Es como
pero
si
no pregunten.
Va a una oposición, tiene que hacer un pase de modelos.
Claro.
No, o sea,
no, que te digo.
Por eso, a que no les hagan preguntas absurdas.
Exactamente. Es una pregunta... ¿Los aspirantes al Nobel deben pasar en bañador?
Que le pregunten a las misses qué truco tiene para... estar tan bella, o para que el pelo le quede tan
sedoso,
ondulado, tan sedoso.
Claro, por ejemplo. De esto se trata. En fin, que esto es otro debate. Vamos con la actualidad pura y dura.
Bueno, vamos a hablar de algunos asuntos que nos ocupan en Madrid, al margen de ese suceso que todavía continúa investigándose y que ya ha pasado a instancias judiciales en torno a esa muerte misteriosa de ese hombre varón de 60 años en las inmediaciones, dentro de una zona jardinada del hospital de Fuenlabrada. Al parecer, esto lo cuenta el diario El Mundo, la mujer habría presentado una denuncia. En definitiva, que vamos a ir ahondando sobre este suceso. También hablaremos de la caja mágica, porque esta mañana, dentro de muy poquito, la delegada del área de Cultura y de Deportes, Celia Mayer, y el delegado del área de Economía van a visitar este centro, durante el que van a informar sobre las conversaciones que están manteniendo con la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, al hilo de una demanda que la constructora interpuso contra el ayuntamiento, no en esta ocasión, se retrotrae hasta 2013, cuando estaba gobernando Ana Botella, en relación a la caja mágica. Bueno, pues vamos a saber en qué punto están en concreto sobre esta situación. También, bueno, ya saben ustedes que esta mañana, digo, sobre todo los que nos estén escuchando y que hayan estado metidos en el coche en alguno de los megaatascos que ha habido, sobre todo en Madrid, ha afectado y bastante al Paseo de la Castellana, y ya desde las 10 sí que es cierto que se ha empezado a recuperar la tónica habitual en las carreteras, pero que sin duda la hora punta de hoy ha sido más larga de lo habitual y muchos lo han padecido, así que es lo que ha tocado en este jueves. Hablaremos del Oktoberfest, que sé que además desde primero de la mañana, bueno, ya Fátima Sotorrío hablaba, ¿no?, de esta cita que congrega mucha gente en Madrid en torno a esta fiesta que se va a celebrar en el lo que antes era el Palacio de los Deportes y que va a abrir Schuster. Y, por supuesto, de otros asuntos de la actualidad nacional, ya la cuenta atrás de las elecciones catalanas, hablando todavía y largo y tendido, sobre todo después de ese debate de ayer del señor Margallo con Junqueras en castellano, ¿eh?
Al final. Y igual no se entendieron de ninguna de las maneras.
No hay lugar al entendimiento. No, bueno, pues en ese penúltimo día de campaña nos vamos acercando. Mientras tanto, aquí lo que hacemos es cumplir también 100 días desde que se inició el nuevo periodo en la Asamblea de Madrid.
Sí.
Recordamos que mañana hay cita en Vallecas, ese programa que se emite en esta casa a partir de las 7 de la tarde, que presenta Eva Prat, y que, bueno, ya saben ustedes que toda la actualidad relativa a lo que pasa en esa casa de todos los madrileños, que es el Parlamento Regional, se la contamos también aquí. Esta semana no ha habido pleno,
No.
Hoy podríamos estar dándoles la sesión de control en directo, hace un ratito podría haber empezado.
A nosotros nos ha ido muy bien, no hemos podido tener al portavoz de Podemos con nosotros,
por
que
ejemplo,
si tiene sesión, pues no hay manera.
Efectivamente, y también escuchado esa entrevista que todavía a toda la persona que tengamos un poquito de cabeza, entiendo yo, nos pone los pelos de punta en relación a la talidomida, el vicepresidente de Avide, de la asociación, que bueno, es que no había por dónde rebatirle, porque esto es de humanidad, ¿no? Lo que ha ocurrido, desgraciadamente, que no les han dado la razón.
Pues parece que todo el mundo lo entiende menos los jueces.
Efectivamente.
Entonces, bueno, claro, el problema es que como son los jueces los que tienen que decidir, pues ahí están.
Es un debate abierto en el que hablaban incluso ayer de que la sociedad se movilizara, ¿no? De decir, bueno, pues es que esto nos puede pasar a cualquiera.
En fin, Nieves, que estaremos muy pendientes de los boletines horarios y del informativo de las dos. Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
¿Entenderte?
En inglés. Lo que pasa es que hay sitios que no hablan inglés. Y es que realmente no te crees que cuando estás en un sitio, pues a lo mejor en Tayikistán, allí hablan ruski, que si hablas ruski, te dices, claro, tú ruski no, pero en inglés nada, y encima el menú y todo está escrito en cirílico y en el restaurante no hay nadie. Entonces, pues acabó Pilar haciéndole
dibujos.
Como a Pilar no le gusta el cordero, lo que le decía era sí, yes, y decía no.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Bueno, pues son las 11:38, yo creo que ya va siendo hora, Sergio, que nos cuentes qué están diciéndonos los oyentes. Exacto. ¿Cuáles son esas preguntas absurdas que les han hecho?
Vamos a leerlas, vamos a comentarlas, pero antes vamos a saludar a los nuevos amigos y seguidores en Facebook.
Saluda,
vamos
saluda.
A dar la bienvenida en Facebook a Óscar del Pozo y al chef Pedro Muñagorri, que estuvimos ayer, compartieron con nosotros una receta del restaurante, esas mollejas que están ahí, muy deliciosas. Y luego en Twitter nos siguen Paco Sánchez, nos sigue Osborne, y la guitarra y todo, todos los toros y nos siguen.
Lo digo para meterme detrás del burladero, porque sí, que te siga Osborne, claro. Cuidado,
Qué cansado, que nos peligro. Siga el toro todo el rato, todo el día corriendo nosotros, ¿no? Como si fuésemos
a lo mejor
en el
Bertín.
Cierro. Ah, también es Bertín, claro. Nos sigue Más que Eventos y Ana Isabel Pérez.
Muy bien, pues bienvenidos todos a la gran familia tuitera y facebookera. ¿Se dice facebookera? ¿Cómo
no,
se dice?
Lo podemos
esto?
Decir como queramos.
Vale, de
porque
hoy
es nuestra familia, ¿no? Esto es como la gente con la familia abre un grupo en el WhatsApp y lo llama como quiere.
Exactamente, bueno, ¿de qué cosa? Un día podemos apuntar.
Nombres de los grupos del WhatsApp.
Claro.
Vale, lo apunto ahora mismo. El de mi familia es los de apellidos compuestos.
¿Cómo?
Los de apellido compuesto.
Se llama así el WhatsApp.
El WhatsApp de mi
familia. De apellido compuesto.
Claro. ¿Ya? Nombres del grupo WhatsApp.
Vale, esto puedes apuntarlo un poquito más tarde. Ahora vamos a lo que vamos. Siempre a raíz de esta cosa que has leído, ¿en dónde era exactamente?
En la compañía
era inglés,
Jet
vale.
Two. Ajá. Y que ha preguntado a sus auxiliares de vuelo esas preguntas sorprendentes y absurdas que les habían planteado alguna vez el pasaje,
vale. Y a raíz de esto, pues pedimos preguntas absurdas
a cada uno en su trabajo,
que
en su día
hecho.
A día, claro.
Exactamente. Bueno, venga,
a mí
vamos
me preguntaron
allá.
Que cuánto, si tenía alguna oferta para el último modelo de coche de Honda, y digo, no está llamando usted a Honda, está llamando usted a Honda Madrid, no al concesionario de Honda Madrid.
hoy@hondamadrid.es.
Ahí sentado donde está Belén ahora, ahí, yo he contestado esa pregunta.
Ya, fue un problema de H's que se nos...
Claro.
Se fueron para un lado para otro.
María José en Twitter, @hoyenmadrid, nos dice que ella trabajó en el 010 y que en alguna ocasión la llamaron para preguntar la hora, simplemente. Señorita,
es que claro, ¿qué hora es? Antes había un reloj, un teléfono que tú marcabas, esto no lo saben los... muy jóvenes, pero había un teléfono, exactamente,
sí, un servicio
y te decía la hora.
Sí.
Es más, incluso luego tenía despertador.
Te podían llamar a casa.
Te despertaban, que a alguno le haría falta este servicio, pero esto desapareció. ¿Por qué? Porque existe el reloj.
Claro.
Oye, es que luego te pegaba una clavadilla, ¿eh? Cada vez que acababas a preguntar la hora, te pegaba una clavada.
Un servicio gratuito, claro que no. Feli nos cuenta que ella trabajó en un centro comercial que ha sido este verano en promoción de cremas protectoras, que una señora se acercó para que le recomendase una, dice, hasta ahí todo normal, dice, y va y me suelta lo siguiente, que por qué el sol aclara el pelo y sin embargo oscurece la piel, dice, no me lo esperaba.
facebook.com/hoyenmadrid.
Oye, pues absurdo no es.
No,
en
no
este
es,
caso
es como muy reflexiva.
Claro, exactamente,
que
tenía razón esta
claro,
señora, claro. O sea, te cuesta un pastizal el tinte. Y llega el sol y ¡fa! Te lo fastidia y te aclara el pelo. Pues no sé si la señora llevaría el pelo teñido o no. Pero sí, vamos, normalmente te aclara el pelo.
Claro.
Y luego, claro, es verdad, la piel te
luego
la...
se nos pone ahí tostadita para
que la melatonina
moreno.
Va a su bola.
Feli
claro.
Tendría seguro preparado, ¿verdad? Tú, ahí todas las respuestas en cuál absorbe mejor y tal. No te esperabas esa pregunta tan científica. Alejandro nos escribe correo electrónico @andamadrid, nos cuenta que en una entrevista de trabajo le llegaron a preguntar que quién ganaría en una pelea, si Batman o Superman, que él contestó que no se pelearían, que como son superhéroes unirían fuerzas para salvar el mundo. Dice que se quedó pensativo, reflexiona Alejandro, porque su hermana cuando llegó a casa me dijo que la respuesta era incorrecta, que ella creía que la respuesta correcta era que tendría que ser siempre Batman, porque Superman no existe, que Batman en definitiva es un ser humano.
hoy@hondamadrid.es.
Bueno, es que esto da para decir las preguntas de trabajo que te hacen las entrevistas. Y Alicia en Facebook nos dice que ella es consultora de belleza, que ella montó una sesión de maquillaje y una señora, dice, me dejó loca, utiliza ya esta expresión, me preguntó si había algún truco para poder cerrar la boca cuando una se pintaba las pestañas.
A ver...
No lo sé, yo no me pinto las pestañas.
Yo me pinto
con la boca cerrada.
Mañana me voy a observar, pero no sé, ¿se abre la boca cuando te pintan las pestañas?
Ah, no
mira,
sé, no
Ceballos
sé.
Sí.
Ceballos sí,
Ceballos sí lo hace. Sí.
facebook.com/hoyenmadrid.
Juanfra en Twitter dice: siempre que me dejo las llaves aparece alguien que me pregunta, ¿pero dónde las dejaste?
Ay, ya, gran pregunta.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Nos escriben al correo electrónico Tomaya 992. Dice que es taxista.
No será Tomaya, será Tomaya.
Tomaya, 92. Bueno, sí, es Jotal. Jotal. Como claro, como son todos los nick, las cosas, yo intento siempre buscar el nombre de pila. Dice: soy taxista que hace años, mientras que estaba en la parada del Zoo de la Casa de Campo, que se le acercaron dos señores sudamericanos, eso sí, muy correctos, muy educados, pero me preguntaron, disculpe, ¿dónde están, dónde se ejercía ahí la prostitución?
Es informativo. Quiero decir, claro, no es una pregunta absurda. Depende de lo que vaya uno. Claro, estos no iban al zoo.
Dice David que Débora dice que en la Academia de Policía, cuando estuvimos en Ávila, dice, un compañero me preguntó en clase que sea un mimo se le recuerda que tiene derecho a guardar silencio. Vale, esto no puede ser real. Mario, correo electrónico, él dice que es farmacéutico, que le han preguntado en más de una ocasión, dice que, además que él no tiene la respuesta, de por qué los prospectos están doblados de esa manera que luego no se pueden volver a guardar.
Esa es una gran pregunta, te quiero decir, esto no lo hemos hecho todos ya en un momento. ¿Quién hace los envases donde vienen las bombillas que no se pueden abrir y que además cuando las abres corres grave peligro de que se te corten las venas?
Y que se te rompan, claro.
Por ejemplo.
Sí. Dice Juan que él se dedica a volver loco a Siri, el asistente de voz del iPhone. Dice que le ha llegado a preguntar de si te casarías conmigo, que se le ha preguntado
a Siri. No entiendo nada,
Siri.
Vuelve a empezar.
Juan nos cuenta en correo electrónico que él vuelve loco a Siri. Que
¿quién es Siri?
El asistente de voz del iPhone. Tú tienes un iPhone y tienes a Siri y él, Siri, le dice: Siri, llámame a este número, y Siri te llama.
No me fastidies. Sí, ¿el mío lo tiene?
Hombre, sí, yo creo que sí.
¿Estoy conviviendo yo con Siri? ¿No me he enterado?
Sí, no se te ha presentado Siri.
¿No?
Siri es un asistente de voz y tú a Siri le puedes pedir lo que quieras. Siri, mándame un WhatsApp. Claro, y te lo manda. Entonces, Juan nos cuenta que él a Siri le ha preguntado de: ¿te casarás conmigo? Y Siri ha contestado que su acuerdo de licencia de usuario final no cubre el matrimonio. Sus disculpas.
hoy@ondamadrid.es.
Cristóbal nos dice en Facebook que para pregunta absurda, la de su madre cuando llegó con pestazo a tabaco y me pregunta lo de: ¿no habrás fumado? Félix en Twitter dice que los informáticos de su trabajo siempre preguntan lo de: ¿pero está enchufado el ordenador a la red? Ricardo, también en correo electrónico, nos cuenta que él trabaja en una empresa de alquiler de maquinaria de bricolaje y que recibió la llamada de una señora que preguntó que cuánto cobraban por alquilar una freidora. José Francisco dice en Facebook que trabajó como portero en una empresa que tenía un gran acuario en la recepción, y que estaba allí una señora esperando a ser recibida y que para darme conversación me preguntó que cada cuánto tiempo cambiábamos el agua porque al haber tantos peces bebían mucho, deberían beber mucho.
facebook.com/hoyenmadrid.
Oye, pues no sé si es un pez de agua.
Me imagino yo.
Claro, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, claro, lo mismo que
por las agallas,
la absorbe,
mira, nunca
la expulsa.
Nunca me lo había planteado.
Claro.
Miru, ella es dependienta, nos cuenta en Facebook que dice que lo más absurdo cuando los hombres me preguntan lo de: ¿no tendré una talla para una chica normal, más o menos como tú? Mari Carmen dice, pregunta del millón, nos lo cuenta en Facebook, que ella es operadora de telefonía móvil. Dice que siempre le preguntan por qué la gente cuando llama no tengo espacio y no me deja instalar mi móvil más aplicaciones. Dice que sí, ya borré miles de fotos y de canciones. Bueno, es pues la gente, claro, por saborar.
Ya.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Fernando, en Twitter, dice que es profesor de autoescuela, que una alumna le preguntó si era conveniente apagar la radio cuando circulaban con poca visibilidad. Hombre, yo creo que si te desconcentra, conveniente puede ser.
Sí, pero hay mucha gente, es verdad, que hace estas cosas. No sé qué tiene, pero algo debe tener, alguna conexión neuronal se activa ahí o se desactiva y no se pueden hacer cosas al mismo tiempo.
Antonio nos lanza pregunta en Twitter, dice que a él nadie se la ha formulado, pero que no entiende la pregunta, una pregunta que nadie me sabe contestar. Pone,
a ver.
Dice, ¿por qué apretamos más fuerte los botones de la tele cuando tienen pocas pilas?
Es verdad, cojo el mando y cuando no funciona, le das ahí con una, como si... una tontería.
Y termino con Chris.
A ver.
Ella también trabaja cara al público, dice que es dependienta, nos lo cuenta en correo electrónico. Ella dice que cree que fue para vacilar, incluso pienso que fue una artimaña de mi jefe, que una señora vino a comprar un jersey de lana virgen. Dice, yo le expliqué los cuidados, le advertí que tuviese cuidado, que pueden coger. Y va y me pregunta, ¿por qué las ovejas no encogen cuando llueve y los jerseys de lana sí?
Oye, pues una gran pregunta.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Por cierto, ¿te has enterado por qué en Estados Unidos hay condados y no hay condes?
No, sigo investigando.
Esa es una pregunta muy inteligente. Cuidado,
Claro.
O sea,
claro.
Es mía.
Sigo ahí con mi labor de investigación, ¿eh?
Pues mucho estás tardando,
Martín. No, y encima no he recibido ayuda, ningún oyente me ha ayudado. Porque mira, lo de Flash Forward, lo de la serie, lo resolvemos enseguida.
Sí, es verdad.
Pero lo del condado sigue ahí, en incógnita.
Bueno, pues ahí queda... Si alguien sabe por qué en Estados Unidos... el territorio se divide en condados cuando no ha habido condes nunca, quien nos lo explique.
Venga, pues mañana te doy una respuesta.
Venga,
si puedo, claro.
Hasta dentro de un ratito.
Venga, que nos vamos
a la cocina. Habrá algún oyente que diga, ¿cómo que nos vamos a la cocina si esta no es la sintonía de la cocina? No, esta es la sintonía que nos acerca al archivo de la Comunidad de Madrid. Y ahí está, como siempre, su directora, Nieves Sobrino. Y aquí está también, como siempre, María José Francisco. Muy buenas, María José.
Muy buenas. Iba a decirte, tú lanza preguntas de esa de los condados y no hay condes, que en el otro lado del teléfono tenemos a alguien que lo sabe todo.
Ya, claro.
Que es capaz de saberlo, ¿eh?
También es verdad. Tienes toda la razón. Nieves, bueno. Sobrino, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. María José, ¿cómo estáis?
Muy buenas. Fíjate en qué fregados te queremos meter, ¿eh?
Madre mía, tengo todos los pelos como escarpias. ¡Qué miedo!
Bueno, no te preocupes, que no esperamos que nos des respuesta a esa pregunta que ha lanzado Eli, pero sí que nos hables y mucho para dar en este caso sí respuesta, bueno, pues al documento que hoy debes de tener entre manos, que además podría ser, digamos, que el símil de unas escrituras, más o menos, por decirlo de alguna manera.
Más o menos podría ser, sí.
Es el documento que confirma la venta por parte de la corona de Felipe IV de la Villa de Torrelaguna. Es llamativo por su contenido, ya lo adelantamos, que está cargado de historia, de derechos y jurisdicciones, y también por la belleza de los enmarcados de esas páginas de pergamino, así es que si te parece, Eli, dejamos que Nieves vaya abriendo esas tapas de terciopelo verde que abren un documento que yo me lo imagino desde luego maravilloso. No,
y que yo desconocía absolutamente, yo no sabía que se había vendido la Villa de Torrelaguna, eso ya de entrada, o sea que partimos de la más absoluta ignorancia, Nieves.
Bueno, pues la verdad es que estamos ante uno de los documentos, yo creo que más espectaculares que hay en el archivo regional, por el contenido, como muy bien estáis diciendo, y por el continente, por la forma en la que está hecho. El documento es un documento muy largo, es un documento muy complejo, porque aunque realmente es de 1629, nos empieza a contar la historia de lo que pasa con la Villa de Torrelaguna desde 50 y tantos años antes, desde 1573, y todo eso lo van poniendo en un documento que tiene casi 100 hojas y tiene un formato libro. Imaginaros que estamos hablando de un libro de 4 centímetros de grosor, así que eso ya os permite haceros una idea de todo lo que nos vamos a encontrar. Si os parece, os cuento un poquito toda la historia,
claro,
de estos 50 años para que vayamos intentando entender lo que va pasando. El punto de partida es 1573. En ese momento hay un papa, Gregorio XIII, que decide concederle a Felipe II una facultad importantísima, que es la de separar de cualquier entidad eclesiástica que hubiera en el territorio de la corona, cualquier villa, cualquier lugar, cualquier entidad, sin necesidad de pedir permiso a esa entidad eclesiástica. ¿Por qué hacía eso? Básicamente para reforzar el poder de la corona y también para sacar dinero. En atribución o en uso de esas facultades que le da el Papa, Felipe II decide que va a quitar la Villa de Torrelaguna, la va a separar del Arzobispado de Toledo. Alguna otra vez aquí hemos comentado que el Arzobispado tenía muchísimas posesiones en aquel momento en lo que hoy es actualmente la Comunidad de Madrid, y una de esas posesiones era Torrelaguna. Felipe II decide que la va a quitar del Arzobispado y que la va a incluir dentro de lo que es el patrimonio y la corona real. A cambio, eso sí, le va a dar una compensación económica al arzobispo de Toledo. Le va a dar una renta de más de 19.000 maravedíes al año.
Eso era mucho, ¿no?
Era mucho. Era mucho, digamos que era como decirle, bueno, te estoy quitando un poquito de poder y un poquito de rentas económicas, pero bueno, a cambio te doy este otro poquito para que te quedes un poco contento. Entonces, estamos ya en 1575 aproximadamente. Torrelaguna ya forma parte de lo que es la corona, de lo que es el patrimonio real, y el monarca Felipe II manda allí a la villa a un licenciado, a un escribano, para que tome posesión de ella. Pero unos añitos después, un poquito después, el rey tiene un problema, y es un problema que yo creo que hoy conocemos todos muy bien. Tiene necesidad de dinero, y ahí el documento es muy claro, lo necesita para dos cosas: para mantener los ejércitos que tienen que defender Flandes, y sobre todo para mantener también la armada, esa escuadra de navíos que tiene en el Mar del Norte y que él está ya formando, porque está pensando en esa armada invencible. ¿Qué es lo que hace entonces? ¿Qué se le ocurre para poder sacar dinero? Pues lo que se le ocurre es lo siguiente: venderle a la propia villa, al propio concejo de Torrelaguna, una serie de privilegios que pertenecían a la corona. Entre ellos, pues por ejemplo, quedarse con la recaudación del impuesto de la Martiniega, o por ejemplo, poder nombrar todos los oficios concejiles, el escribano, el regidor, el corregidor, sin necesidad de que lo confirmara el rey. Y sobre todo un derecho muy importante, el derecho de que la propia villa pudiera ejercer la justicia en lo que hoy llamaríamos primera instancia y apelación, sin necesidad de intervenir el rey. A cambio de eso, la villa de Torrelaguna tiene que pagar más de 14 millones de maravedíes.
¡Madre mía!
¡Caramba!
Una auténtica barbaridad para aquella época. Evidentemente, la villa acepta esa venta porque para ella supone, bueno, pues un reafirmar su poder y una autonomía pues bastante importante, y también, bueno, recaudar un poquito de dinero, pero evidentemente 14 millones de maravedíes no se pagan de un día para otro. Ese pago se va haciendo durante muchísimos años, hasta llegar a 1629, que es por donde hemos empezado. Cuando llegamos a ese año, la villa de Torrelaguna lo que le dice a Felipe IV es: mira, llevamos ya pagando prácticamente toda la deuda que nos comprometimos con tu abuelo, nos queda muy poquito de pagar, pero realmente todavía no hemos recibido a cambio ninguno de los derechos y privilegios que se nos dijo que se nos iban a dar. Y entonces Felipe IV, ¿qué es lo que dice? Pues es verdad, tenéis razón, realmente queda poquito, con lo cual a partir de este momento yo ya os traspaso, os hago efectivo ese traspaso de privilegios que mi abuelo os concedió, y acordamos la forma de hacer el último pago. Por eso es tan importante este documento.
Oye, Nieves, y hablando de esos miles de maravedíes, ¿a día de hoy se puede actualizar?
Bueno, yo lo intenté una vez y realmente es imposible, porque luego el maravedí se transforma en real, el real se transforma en peseta, la peseta se transforma en euro, y realmente no hay una forma que nos permita saber a cuánto podría equivaler hoy en día 14 millones de maravedíes.
Pues mira, Nieves, yo he encontrado, ya internet es un mundo, pues venga, paralelo, venga. Y hay aquí una persona que dice que sería el equivalente a 10 céntimos de euro. Ha hecho un montón de operaciones matemáticas, esto parece, en fin,
tratado. Muy complicado.
Bueno, pues serían entonces, hemos dicho 14 millones de euros, millones. Pues 1,5 millones de euros, pues aproximadamente.
Fijaros, queda, vamos, es una cantidad importantísima para aquella época, porque daros cuenta que además, yo no sé cómo habrá hecho este señor el cálculo, pero hay que calcular los 500 años que han pasado y que las cosas se revalorizan, o sea que en fin, claro, es complicado.
Ya, ahí ya no sé si habrá llegado a tanto. Yo creo que lo ha equiparado a lo que sería, claro, sin tener en cuenta la plusvalía.
Exacto,
claro.
Exactamente. ¿Eh? Pero bueno, entonces, imaginaros todo lo que supuso eso para la propia villa de Torrelaguna. Este documento es excepcional, es importantísimo, había que guardarlo de una manera, bueno, fuera de lo normal también. Por eso el formato en el que lo hacen llama muchísimo la atención. Es un libro. Es un libro en el que las tapas están forradas con terciopelo verde. Es un libro que tiene unos anclajes metálicos para abrirlo y cerrarlo. El libro está guardado en una caja de madera que está hecha a medida para él también. Una caja que además tiene una cerradura con llave que lamentablemente se ha perdido. Las bisagras son metálicas. Tiene un asa en la tapa para transportarlo siempre de forma horizontal para que no sufriera ningún daño. Sí. Tiene adornos dorados en la tapa y en los laterales de la caja, hay representado un león, hay una flor, está el símbolo de Jesucristo, y luego por dentro del documento es precioso, está hecho en pergamino, un pergamino de buenísima calidad, porque lo que ellos querían era lo que han conseguido, que un documento tan importante para su historia llegara hasta nuestros días, viviera para siempre, por decirlo de alguna manera.
Y Nieves, por curiosidad, aquel que vaya a visitar el archivo y que quiera ver este documento, ¿realmente puede abrir ese libro caja y observar el documento por dentro?
Sí, puede hacerlo, se lo dejamos, a ver, con una serie de precauciones y de cuidado, como por ejemplo ponerse unos guantes. Normalmente el pergamino es muy bueno y el pergamino aguanta mucho más que nuestro papel de hoy en día, pero siempre hay que tener un poquito de precaución. Entonces, documentos de este tipo sí se pueden tocar, pero con muchísimo cuidado, con una persona, un archivero delante, un poco por guiar en esa, sí, en esa manipulación, y siempre con guantes para evitar cualquier tipo de deterioro.
Bueno, pues cualquiera... ¡Uy! Que me quedo atascada.
No.
Cualquiera que quiera ver este documento realmente... interesante y muy bonito, por lo que nos cuenta Nieves, ya sé que puede acercarse al archivo regional, a la calle Ramírez de Prado, en la zona de Delicias. Ahí está Nieves Sobrino y el resto de personas que trabajan en el archivo, siempre dispuestos a facilitarnos las cosas, ¿eh? Que vamos allí, nos reciben divinamente, nos ayudan,
van a guiar hacia lo que buscamos.
Exactamente, y es un lugar, y no nos cansaremos de decirlo todas las semanas, que todos deberíamos visitar por lo menos una vez, y son varias, mucho mejor, porque hay tanto que ver que eso merece varias visitas. Nieves, muchísimas gracias. La semana que viene más. ¿De acuerdo?
Un abrazo. Hasta la semana que viene.